En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a referirnos a un tema un poco, yo diría, un poco extraño, tal vez para la mentalidad y el lenguaje que suele utilizarse hoy al hablar de Jesucristo, de la redención, de su poder. Es una terminología que no utilizamos mucho. Me estoy refiriendo a aquello de que Cristo ha ganado para nosotros una herencia, que nosotros somos coherederos con Cristo. Esta expresión no es cercana, creo yo, no es muy cercana a nuestro vocabulario, y la razón por la que la menciono aquí como conclusión de nuestro retiro es por la misma razón que dimos al principio del retiro. Es decir, estamos buscando caminos que nos ayuden a renovar nuestra inspiración, que nos ayuden a salir un poco de los esquemas y las rutinas de pensamiento y de predicación que pueden hacer un poco repetitiva, un poco monótona nuestra vida de oración y nuestro apostolado. Entonces, el propósito con cada una de estas charlas, pues finalmente ha sido el mismo, y es encontrar como esas luces, esas inspiraciones que nos abren a otras maneras de mirar el mensaje. Cristo será siempre el mismo, pero si aprendemos a mirarlo desde otros ángulos, pues se enriquece nuestra admiración por Él, nuestro deseo de estar con Él y las razones para obedecerle, para desear también que otros le sirvan. Entonces vamos con este tema de la herencia que resulta que es bastante interesante y que estoy seguro nos va a abrir una serie de puertas y de oportunidades. Quisiera empezar precisamente con el capítulo 15 del Génesis, donde nos encontramos a Abraham que se queja ante Dios porque Abraham no tiene un hijo, y entonces dice: uno de mis sirvientes me heredará. Ahí encontramos una primera referencia o una primera alusión a la relación que en la Biblia hay entre la herencia y la filiación. Este es como el primer punto: herencia y filiación. Los que heredan son los hijos, los sirvientes no heredan. Los sirvientes usan, usufructúan, pero únicamente los hijos heredan. Esto también lo encontramos en un pasaje del Evangelio donde Jesús dice: el sirviente no está siempre en la casa, es el hijo el que está en la casa, es el hijo el que permanece. Entonces, el primer punto es la relación entre herencia y filiación. Los que heredan son los hijos. Por otra parte, esa herencia es especial en el caso del primogénito. Tenemos en el capítulo 21 del Deuteronomio cómo Dios establece que incluso en el caso de que un hombre tenga dos esposas y una es menos amada que otra, si el primogénito es de la mujer menos amada, de la no preferida, de todos modos ese primogénito tiene que heredar el doble. Y esto demuestra que la ley de la herencia y la ley de la primogenitura va por encima del gusto, va por encima del amor humano, va por encima de la pasión o el placer. Es un querer específico de Dios, es un mandato de Dios, y por eso se establece que el primogénito reciba una doble porción. De aquí también, pues, entendemos mejor el pasaje al que hacíamos referencia ayer, cuando Eliseo le pide a Elías que le deje una doble porción de su espíritu. Es evidentemente refiriéndose a esto, a que el primogénito es el que recibe la doble porción. El tener una doble porción también significa el tener un derecho particular en los bienes que se reciben del padre o del dueño de casa. Porque esa es la otra, que en esta sociedad el padre de familia, o paterfamilias que llamaban los romanos, el padre de familia no es solamente el que tiene unos bienes, sino es el que rige la casa. Entonces, recibir la herencia no es solamente recibir unos bienes, sino que es recibir una autoridad. Ese es el segundo punto que tenemos aquí. La herencia tiene relación con la filiación, es el primer punto. Y la herencia es no solamente herencia de cosas materiales, no es solamente herencia de bienes, sino que es herencia de la autoridad. Es continuar el nombre, continuar la gloria y continuar la autoridad del papá en las sucesiones, en las sucesivas generaciones. Por supuesto, esto demuestra la importancia de recibir una doble porción. No es únicamente recibir más ovejas, o recibir más aceite, o más trigo, o más tierras. Es que si el primogénito recibe una doble porción, pues tiene también una doble autoridad, o dicho de otra manera, nadie puede enfrentarse a la autoridad del primogénito. Él es el que recibe el encargo de continuar la familia. Tenemos hasta este momento esos dos elementos que son interesantes. Por otro lado, la herencia es la continuación del orden querido por Dios. Miremos por qué. Nosotros recordamos que los israelitas peregrinan a través del desierto y llegan finalmente a la tierra prometida. Moisés ve esa tierra prometida desde lejos, pero no entra. El que tiene el encargo de atravesar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida es Josué. En el libro de Josué y en el libro de los jueces se nos cuenta cómo el pueblo llega a tomar posesión de esa tierra prometida. Sin embargo, son dos versiones diferentes. Ambas cuentan el mismo hecho, pero de modo distinto. En el libro de Josué, lo que se nos dice es que los israelitas llegan y básicamente lo que hace Josué es más o menos un trabajo de cartografía. Él se sitúa en una montaña, mira, se supone pues que alcanza a mirar desde ese lugar, alcanza a mirarlo todo, y desde ahí dice, bueno, para la tribu de Zabulón, para la tribu de Neftalí, para Benjamín, para Judá, para todos, y reparte las tribus y reparte la tierra de promisión prácticamente en un solo acto jurídico, en una sola decisión. Esa versión es una versión bastante embellecida, bastante idealizada. La versión que nos presenta el libro de los jueces quizás es más cercana a la realidad. El libro de los jueces nos presenta un proceso tortuoso, complicado, difícil, de lucha con las distintas tribus que habitaban en Canaán. Esto parece ser mucho más cercano a la realidad. Entonces aparece el conflicto con los hititas, con los cananeos, con los jefeos, con los jebuseos, con todas estas tribus que estaban ahí. El nombre genérico de esas tribus es filisteos. Lo que significa la palabra filisteo es habitante de Filistim, y Filistim era el nombre que tenía esa región, lo que nosotros llamamos la tierra de Canaán, lo que hoy pertenece básicamente al Estado de Israel. Entonces, filisteo es el nombre genérico de todas esas pequeñas tribus que estaban ahí. Y aparte de esas tribus que eran las propias de la tierra que Dios les había prometido, había una cantidad de tribus enemigas, más o menos hostiles, que estaban ahí alrededor. Estaban, por ejemplo, los edomitas, y estaban también los amonitas, y estaban también algunas otras tribus, bueno, por supuesto al norte los asirios, y al suroeste los egipcios, y un poco más al noreste los caldeos. Es decir, es una tierra rodeada de hostilidad. Entonces, el libro de los jueces nos cuenta ese mismo proceso, el proceso de conquista de la tierra prometida, en una versión que seguramente es más cercana a la realidad, a través de conflicto, infidelidad de parte del pueblo, ataques de los filisteos, surgimiento de líderes carismáticos que son los que se llaman los jueces. El sentido de la palabra juez ahí no es el que dirime o simplemente una causa, sino los jueces son los que traen el designio de Dios. Recordemos lo que dijimos en alguna de las charlas de este retiro sobre la dikaiosyne, sobre la justicia. La justicia es la realización del querer de Dios, porque solo Dios es justo. Ser justo, el ser humano, es estar ajustado al designio de Dios. Entonces, los jueces no son gente que tenga tribunales y jurados y todo eso, sino los jueces son los que traen el designio de Dios, son los que realizan el querer de Dios en la historia concreta del pueblo. Ese es el significado de la palabra juez. Eso es lo que significan los jueces. Entonces, esa es la versión que nos da los jueces. Pero el libro de Josué toma esa misma historia y la presenta de un modo muchísimo más pacífico, mucho más embellecido, dicen los exégetas, y repito, es como si fuera una cartografía. Una cosa muy interesante en este proceso del libro de los jueces es que va muy de acuerdo con lo que plantea el Pentateuco sobre el año jubilar. Recordemos que se establece que cada 50 años haya un año jubilar. Hay 7 semanas de años, es decir, 49 años, y el año número 50 es un año jubilar. Y el sentido de año jubilar es que tienen que volver las cosas a sus dueños originales. Esto es muy interesante porque es un modelo económico que, hasta donde yo sé, no se ha aplicado en ninguna parte. La idea es que en realidad la tierra nunca es de los seres humanos. La tierra siempre es de Dios. La tierra, el suelo, pertenece a Dios. Y lo que hacen los seres humanos es arrendarse y subarrendarse una tierra, pero después de 50 años todo debe volver a su plan original, todo debe volver a su distribución original. La idea que tiene la legislación de Moisés es que el año jubilar es el año de volver a la posesión original. Y es un plan que realmente resulta bastante audaz, porque supone que siempre haya garantía de tierra y de sustento para todos, especialmente para los más pobres. El año de jubileo es un año de alegría, es un año de liberación, pero también es un año de descanso para el pobre. Si una familia ha entrado en malos negocios y lo ha perdido todo, pues en el año jubilar como que se hace un borrón y cuenta nueva, todo el mundo para atrás, cada uno vuelve a su sitio y allá en su sitio se puede rehacer. El año de jubileo, los 50 años, son el momento de rehacerse, el momento de volver a empezar, el momento de decir borrón y cuenta nueva. ¿Esto qué significa? Esto significa que el proceso de la herencia, el pasar la tierra de padres a hijos, es conservar el orden querido por Dios. Y hay un pasaje de la Biblia que destaca de un modo dramático las implicaciones que esto tiene. Es lo que encontramos en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes. Allá encontramos, esto pertenece al ciclo del profeta Elías, y ahí encontramos que hay un hombre que se llama Nabot. Nabot es de una ciudad o región llamada Jezreel, Nabot de Jezreel, y Nabot tenía una viña. La viña de Nabot quedaba pegando a los jardines o parte de la tierra que pertenecía al rey. Ahab, el rey, a pesar de que es un títere en las manos de su esposa que se llamaba Jezabel, está encaprichado con este pedazo de tierra, quiere adueñarse ese pedazo de tierra, y Ahab no haya cómo conseguirlo, porque Ahab, aunque no obedece a Dios, tiene algo de temor de romper con el plan de Dios. Entonces Ahab sabe que esos cambios de posesión en la tierra, ese vender la tierra y sacarla de una tribu y pasarla a otra, pues eso es algo inapropiado. Entonces Jezabel tiene su estrategia, que seguramente la recordamos. Jezabel se consigue lo que ella misma llama unos canallas, que declaran falsamente en contra de Nabot. Nabot es apedreado, Nabot muere, y Jezabel le dice, bueno, ahora ya puedes tomar posesión, le dice a su esposo Ahab, ahora ya puedes tomar posesión de esa tierra. Entonces, ahí se rompe el querer de Dios. Pero lo importante o lo interesante para el tema que traemos es el argumento que da Nabot. Nabot dice, lejos de mí venderte la heredad de mis padres. Es decir, Nabot, al preservar la herencia, está preservando el querer de Dios. A través de los caminos de la herencia, lo que tenemos los seres humanos, o eso es lo que plantea la Biblia, lo que se tiene es una conexión con el plan original de Dios. La herencia nos remite a través de generaciones y generaciones, nos remite hacia cuál es el querer original de Dios, cuál es el designio primero de Dios, cuál es la voluntad fundacional de Dios. Eso es lo que nos plantea la herencia. Llevamos tres puntos interesantes sobre la herencia. Primero, que la herencia no es simplemente cosa, sino que hace relación a los hijos. En segundo lugar, que la herencia tiene que ver con el poder, tiene que ver con la autoridad. No es solamente bienes materiales, sino autoridad, poder, gobierno, influencia. Y en tercer lugar, lo que hemos encontrado aquí es que la herencia alude al plan original de Dios. Por eso, la herencia está más allá de las compras y ventas. La herencia está más allá de los caprichos de un rey que dice, este sirviente me parece un gran sirviente, entonces yo le voy a dar parte de mis bienes. El profeta Ezequiel tiene un texto muy poco conocido, en el cual da como un pedacito de legislación sobre esto. Dice, aunque un rey pretenda heredar a uno de sus servidores, dar herencia a uno de sus servidores, al morir ese rey, eso que haya dado al servidor vuelve a los hijos, es herencia de los hijos. Es decir, que hay algo sagrado en la herencia. La herencia preserva la línea de la vida. La herencia preserva el plan original. La herencia preserva la voluntad de Dios a través de las voluntades de padres, hijos y nietos. Ese recorrido que hace la herencia, por lo menos como lo describe el Antiguo Testamento, es algo que nosotros pues realmente ni conocemos ni vivimos. Para nosotros los bienes son de aquel que tenga la escritura. Para nosotros la plata está a nombre de aquel que firma en el banco. Y para nosotros las tierras pueden pasar de mano simplemente con el pago del precio justo o cosa parecida. Pero yo creo que es interesante hacerle una crítica a nuestro sistema, porque si las tierras simplemente dependen del dinero, entonces hay una ley que aparece en el Evangelio, pero que se cumple desde siempre. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Efectivamente, el que tiene más tierras puede anexar todavía más, y el que tiene menos tierras cada vez está en una condición más pobre, más deficiente para negociar lo suyo. Por eso encontramos también en uno de estos profetas de la justicia, tal vez es Amós, pero no lo tengo del todo claro, que dice, ¡ay de aquellos que anexan tierras a tierras! Porque si no se respeta la herencia, si no se respeta que hay un querer de Dios para asegurar el sustento de la familia pequeña, entonces la familia pequeña tiene que terminar vendiendo lo suyo, y a medida que las familias venden lo suyo se quedan sin nada y quedan en condición de esclavos, no en condición de hijos. O sea que preservar la herencia no es solamente preservar el querer original de Dios, sino es preservar la dignidad de todos. La herencia es un recordatorio de que todos en el plan de Dios tienen el derecho de vivir, mientras que la pura lógica del mercado pues quita ese derecho. Simplemente usted, qué pena, como decimos en Colombia, qué pena, señor, usted, pues sí, usted tenía esa tierra, que es la tierra de sus abuelos y sus bisabuelos, pero yo ya se la compré, eso está bajo hipoteca, usted puede irse. ¿Irse a dónde? A ninguna parte. El que no tiene tierra solo puede vivir como esclavo, solo puede vivir como forastero. Entonces, el tema de la herencia también tiene que ver con el tema de la dignidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona que no tiene herencia está condenada a vivir como esclavo, está privada de la libertad que Dios ganó para ella. Entonces, la herencia es la preservación de la libertad. La herencia es la garantía de la dignidad. La herencia es la seguridad de que el bien recibido de Dios no se va a perder. Por supuesto, si se permite lo que quería Ahab, que vergüenza pues que me confundí en dos o tres frases y dije Elías donde tenía que decir Ahab, si se sigue la lógica del rey Ahab, o mejor, de la esposa suya que era una pagana, adoradora de Astarte, Jezabel se llamaba, si se sigue la lógica de Jezabel y de Ahab, pues entonces pasa lo que dijo el profeta, aquellos que anexan tierras a tierras a tierras y que condenan a todos los demás a vivir como esclavos, condenan a los demás a vivir no como gente liberada por el amor y el poder de Dios, sino como esclavos. Bueno, ahí vamos encontrando las resonancias del Antiguo Testamento. Dejemos hasta ahí el Antiguo Testamento. Yo creo que nos ha abierto un panorama interesante. La herencia tiene que ver con el ser hijos. La herencia no es solamente material, sino que es herencia de autoridad. La herencia nos habla del plan original de Dios y la herencia es garantía de libertad, es garantía de dignidad. Son como las cuatro dimensiones o los cuatro puntos que nos ofrece el tema de la herencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el pasaje más conocido que habla de herencia lo tenemos en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, la parábola del hijo pródigo. Examinemos ahora, a la luz de lo que se ha dicho, examinemos la petición demencial que realiza el hijo menor de esa parábola. El muchacho le dice al papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Examinemos lo que eso significa a la luz de la palabra herencia, del concepto de herencia en este mundo semita, en este contexto del pueblo elegido. Por lo pronto, dame la herencia significa tú has muerto para mí. Es decir, dame la herencia significa tú ya no significas nada, para mí tú eres un muerto. Es decir, realmente el hijo menor, al hablar así, lo que le está diciendo al papá es, tú no cuentas para mí, tú has muerto para mí. Es lo más parecido a matar. Dame la herencia es, te acabaste para mí, no espero nada más de ti. Eso es lo que significa la herencia. En segundo lugar, hemos visto que la herencia tiene que ver con el plan original de Dios. Entonces, el hijo menor, al pedir la herencia, le está diciendo al papá, yo rompo con el plan de Dios. Y esto explica un detalle que yo no sé si lo hemos percibido plenamente. Cuando ese hijo pródigo se convierte, la frase que resuena en su cabeza es, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la frase que él quiere ir a decirle al papá, recordamos. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué el hijo dice que ha pecado contra Dios? ¿O por qué dice que ha pecado contra el cielo? Pues digamos, claro que toda ofensa a los papás pues es un pecado y va en contra del mandamiento de honrar a padre y madre. Eso no lo quito yo. Pero me parece que aquí hay un elemento interesante. El hijo le dice al papá, o quiere decirle al papá, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, he pecado contra Dios, porque al reclamar la herencia, él quiere cortarse, quiere separarse del plan de Dios. Pedir la herencia es cerrar el oído al plan de Dios y pretender hacer su propio plan. ¿Y su propio plan cuál es? Esto es más interesante todavía. El plan del hijo menor es construirse un paraíso. Eso es lo que él quiere. Entonces, cuando el hijo le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, cuando el hijo pide la herencia, no solamente está matando al papá, sino que se está separando a sí mismo, está seccionándose, está quitándose del plan de Dios. Está diciendo, el plan de Dios no me interesa, el designio original de Dios no me interesa. Yo quiero seguir mi propio designio. Yo quiero seguir mi propio plan. Y por eso, él tiene conciencia de que ha pecado contra Dios. Porque al pedir la herencia, se ha quitado a sí mismo, se ha seccionado, se ha separado del plan original de Dios. Ahora, ¿Cuál es el plan del hijo? Esto también es interesante. El hijo, ese hijo menor, ¿qué es lo que pretende con esa herencia? Esa herencia él quiere convertirla en su paraíso. El tipo de vida que él quiere darse, es decir, una vida de comodidad, una vida de placer, una vida de diversión, es una vida de paraíso. Entonces, en su éxodo de la casa paterna, en su salida de la casa paterna, este muchacho tiene un destino. Él sale de la casa del papá buscando su paraíso, buscando eso que el Génesis prohíbe. Nosotros recordamos que cuando Dios saca a nuestros primeros padres, del jardín de Edén, les prohíbe regresar. Y para evitar la tentación de que regresen, pone un ángel, esa es la expresión que utiliza el Génesis, pone un ángel guardando el camino, un ángel con una espada de fuego. De manera que los primeros padres no puedan regresar al paraíso. Casi siempre se interpreta esa frase o ese elemento del relato como una expresión más del castigo de Dios, como quien dice, Dios quedó tan bravo con la mala acción de Adán y Eva que lo que hizo fue quitarles el juguete, quitarles lo que les gustaba. Más o menos como un papá que ve que el niño se ha portado mal, que llegaron las 7 de la noche y no ha hecho las tareas, y entonces le dice, pues ahora no hay televisión para usted. Es decir, como una parte más del castigo. Pero esa es una terrible mala interpretación. Cerrar el paso al paraíso es abrir la puerta a la salvación. Cerrar la puerta al paraíso es abrirle la puerta a la salvación. Y cerrar el camino al paraíso es abrir el camino hacia la cruz. Porque lo que le sucede al hijo menor es que él, cuando se le agota la herencia, observemos esa expresión, cuando se le termina su herencia, porque la herencia cuando se le quita a Dios se revela en toda su finitud. Los bienes que separamos de Dios ya pierden la capacidad de saciar el corazón humano, ya aparecen como perfectamente finitos y por lo tanto incapaces de satisfacer el corazón. Entonces, la herencia que se le quita a Dios es herencia que se muere. El hijo quiere construirse un paraíso. ¿Y cuál es la salvación de él? Que su paraíso se muera, que su plan fracase, que su estrategia no funcione. La salvación del hijo menor está en que se le acabe su paraíso. La salvación del hijo menor está en que él entre en el camino del sufrimiento, en el camino de la carencia. Es el camino de la carencia y es el camino del sufrimiento, o sea, es el camino de el ser desheredado, de haber perdido la herencia. Ese camino es el que lo pone a él en la ruta de la salvación. Cuando a él se le acaba su herencia, la herencia que él apartó del plan de Dios, cuando a él se le acaba su herencia, entonces decimos nosotros empieza a sufrir, pero deberíamos decir empieza a salvarse. Es ahí, cuando se le acaba la herencia, cuando él recapacita. Tal vez el verbo fundamental de esa parábola inmortal es recapacitó, volvió sobre sí mismo, cayó en cuenta. Ese es el verbo fundamental. Y lo que le hace despertar es encontrarse con la cruz, es encontrarse con la carencia. La parábola del hijo pródigo es en el fondo, entre las muchas lecturas, que seguramente son decenas y decenas, una de las lecturas que a mí me gusta mucho es ver esta parábola como un anuncio de la cruz. En la parábola lo que se está diciendo es cómo el paraíso termina secándose y cómo la cruz termina salvando. Cómo lo que parecía maravilloso termina siendo un engaño y cómo lo que parecía doloroso termina conduciendo a la salvación. Es decir, tiene una estructura de anuncio de la cruz, una estructura de anuncio de la salvación a través de la cruz. Pero sigamos con el tema de la herencia. Entonces, el hijo menor ha pedido la herencia, ha pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra el papá, y luego se le acaba la herencia. Terminada la herencia, él saca una conclusión que yo creo que ahora la entendemos mejor. Puesto que no tengo herencia, entonces, ¿qué soy? ¿Un qué? Un servidor. Soy un siervo. Entonces, por eso él dice, yo no puedo volver como hijo. Yo no puedo volver como hijo, porque ya gasté la herencia. Y como la herencia, dijimos, hace referencia a la filiación, el que ha matado la herencia, ha matado la relación como hijo. Yo ya no soy hijo. Y entonces vuelve donde el papá, y yo creo que aquí es interesante mirar un aspecto de ese retorno del hijo, por supuesto ahí donde estamos en el capítulo 15. En el capítulo 15. Se puso en camino a casa de su padre. Estaba a un distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Observemos una cosa, a pesar de que él ha perdido la herencia y a pesar de que él sabe que su destino es ser un siervo, un esclavo, utiliza la palabra padre. Y el papá lo trata como hijo. Traigan el mejor vestido, traigan el ternero engordado, este hijo mío estaba muerto. Esto es muy interesante porque lo que recibe el hijo pródigo es una segunda filiación. La primera filiación era la que le tocaba a él por ley. La segunda filiación es la que recibe por gracia. Por eso este evangelio, este texto del hijo pródigo, nos muestra también la diferencia entre las dos herencias. La herencia que viene por ley natural y la herencia que recibimos por gracia. Y ahí es donde queríamos llegar. Es decir, al nombrarlo nuevamente como hijo y al devolverle las prerrogativas de hijo y al darle el vestido de hijo y hacerle fiesta de hijo y hacer banquete como para un hijo, al devolverle la herencia, una herencia además enriquecida, sobreabundante, pues nuevamente lo está considerando hijo y lo está tratando como hijo. Pero ahora ya no es hijo por naturaleza. Ahora el papá no tenía que hacer eso. Ahora es hijo por gracia. Es decir, su nueva filiación ya no es algo de la carne y de la sangre. Su nueva filiación es un acto de ¿qué? Vamos a mirar el texto. ¿De dónde sale la nueva filiación? Viene de este verbo. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció, dice esta traducción. Otras traducciones dicen se compadeció. Es decir, ¿de dónde viene la segunda filiación? ¿De dónde viene la segunda herencia? No viene de la naturaleza, no viene de un deber, no viene de la ley. Viene del beneplácito de Dios, viene de la sola compasión de Dios. Es un puro y absoluto regalo. Y ese puro y absoluto regalo, esa nueva filiación, es la filiación por la gracia. Ahora eres hijo mío, pero no hijo mío por la carne y la sangre. No hijo mío porque yo te engendré. Y ahora eres heredero, pero no heredero por la ley de Moisés. No heredero por la ley de los genes o del ADN. Ahora eres heredero porque yo quiero que seas heredero. Ahora eres heredero porque yo me compadezco de ti. Ahora eres heredero porque se me estremecen las entrañas. Como dijo también Dios por boca del profeta, se estremecen mis entrañas. Soy Dios y no hombre. Soy Dios y no hombre. Es decir, hay una dimensión sobreabundante de amor que asoma aquí y esa dimensión es la que necesitamos para comprender cuál es el nuevo sentido de la palabra herencia. Se celebra entonces el gran banquete. Digamos una palabrita sobre el hijo mayor, porque siempre hay que mencionar los dos. ¿Quién es el hijo mayor? Dos cosas quiero decir yo sobre el hijo mayor. La primera, que en su corazón él siempre ha querido hacer lo mismo que el hijo menor. En su corazón él siempre ha querido tener lo suyo. ¿Y dónde aparece eso? Dice el hijo mayor: tantos años llevo sirviéndote. Él no se consideraba hijo. Él se consideraba un servidor, un trabajador. Sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Lo que él quiere es tener lo suyo. Entonces, en el fondo, los dos hijos no son tan diferentes, sino que uno realiza las cosas y el otro las piensa, las desea, las quiere realizar, pero no las realiza. Es decir, el uno, el hijo menor, ha llevado a cabo su plan y el otro tiene ese plan en el corazón. El hijo mayor claramente corresponde a la denuncia que hizo el profeta: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios, el hijo mayor, ¿qué decía? Sí, papá, como tú digas, papá, claro, papá. Esos eran sus labios, pero su corazón Lo que deseaba era lo mismo que el otro hizo. Entonces, el primer comentario es que los dos hijos no eran tan diferentes. En el fondo eran lo mismo, solo que el uno quería hacer lo que finalmente hizo, y el otro lo quería hacer, pero lo tenía escondido. Ahí aparece esa dimensión de hipocresía que Cristo denuncia tantas veces a las autoridades de su tiempo, especialmente a los fariseos, los escribas y los saduceos. En el fondo lo que Cristo les está diciendo es: señores fariseos, escribas y saduceos, ustedes son iguales que las prostitutas y los pecadores, con la diferencia de que a ellos se les ve y a usted no, pero son lo mismo. Y por supuesto, lo que se ve y lo que no se ve ante ojos humanos no importa cuando pensamos en lo que Dios ve, porque Dios es el que ve en lo escondido, según la expresión de Cristo en el Sermón de la Montaña. Para Él nada está oculto. Entonces, para Dios no hay gran diferencia entre la prostituta, el publicano, o el fariseo, el escriba, el saduceo. No hay gran diferencia, porque resulta que unos simplemente lo hicieron y otros lo escondieron. Pero en el fondo los corazones de todos están apartados de Dios. Ese es un modo de leer esta parábola desde la perspectiva de la herencia. Pero hay que añadir algo más dramático. El hijo menor perdió la herencia antigua, la herencia de la ley, y ganó la herencia nueva, la herencia de la gracia. ¿En qué condición queda el hijo mayor? Con la sola herencia antigua. Es decir, al cerrarse sobre sí mismo, al erigirse en juez de su hermano, el hijo menor se pierde la noticia de la gracia. Dicho de otra manera, al blindar su corazón, al cerrar su corazón a su hermano, deja la puerta cerrada para Dios. A mí esto me parece escalofriante. No se puede cerrarle la puerta al hermano sin dejarle la puerta cerrada a Dios. Así de grande es la unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. No me puedo cerrar a mi hermano sin automáticamente estar cerrado ante Dios. Porque fíjate que el hijo mayor aparentemente está en capacidad de hablar con el papá. Aparentemente tiene una relación con el papá y de hecho ha estado siempre en la casa. Pero aquí nos damos cuenta de su triste realidad. Al tener el corazón cerrado al hermano, en realidad tiene el corazón cerrado al papá. Sin embargo, de lo cual, yo creo que se le podría dar esperanza a este hijo mayor. Siempre hay que buscar, nosotros tenemos que ser optimistas, siempre hay que buscar cómo puede haber una posibilidad. Resulta que este hijo mayor queda excluido de la alegría y queda denunciado en su pecado. Y esas dos cosas son el comienzo de su propio sufrimiento. Probablemente, aunque la parábola no lo dice, y por supuesto que ahí termina esa historia, probablemente son el camino de su propia conversión. La denuncia de los pecados y la exclusión de la alegría, pues de algún modo son enfrentar él su propia miseria. El hijo menor tuvo que enfrentar su miseria allá, cuando se le acabó la herencia. El hijo mayor tal vez tiene que experimentar su miseria aquí, cuando su pecado sale a luz, cuando su corazón queda expuesto. Bueno, lo más importante que nos ha traído esta parábola es que nosotros estamos llamados a una nueva forma de herencia. Una herencia que no pertenece simplemente al orden de la carne y de la sangre, no pertenece simplemente a lo que nos es debido como por ley natural, sino una herencia que nos llega por beneplácito, nos llega por misericordia, nos llega por la pura y simple compasión de Dios. Yo creo que hay otro pasaje que tenemos que recordar aquí. En el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña también nos habla de herencia. Vamos a ver en qué términos aparece la herencia ahí. Específicamente está en el versículo 5, del capítulo 5. En la traducción de Luis Alonso que estamos utilizando, dice así: felices los desposeídos porque heredarán la tierra. Pero luego vemos que el tema de la herencia está no solamente en ese versículo. Leamos un poco más. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Luego el de los desposeídos, que es el versículo quinto. Luego el versículo 10. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de Dios les pertenece. Esto es muy interesante porque ¿de qué clase de herencia se nos está hablando aquí? La condición de estos desheredados, la condición de estos desposeídos es la condición de Nabot. Es decir, la pregunta a la que está respondiendo Cristo es esta. ¿Qué sucede con personas como Nabot? ¿Qué sucede con personas que, siendo inocentes, han sido privados de sus derechos, privados de su dignidad? ¿Qué sucede con esas personas? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Cómo se hace presente? Y lo que anuncia, de alguna manera, este lenguaje de las bienaventuranzas, es que para ellos, en primer lugar, hay una herencia. Por supuesto, esta herencia ya no es la herencia material que perdieron, ya no se trata de que vamos a resucitar a Nabot y darle los 8 metros cuadrados que tenía ahí pegado al palacio de Ahab. Ya no se trata de darle esos 8 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, la hectárea, lo que tuviera. Ya no se trata de eso. Ahora se trata de otra herencia. ¿Qué clase de herencia? ¿Qué es lo que se supone que van a recibir? ¿Qué van a recibir ellos? Parece claro que esa herencia supera la condición actual. En el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo dice: felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Entonces aquí entendemos que la herencia definitiva trasciende las condiciones espaciotemporales actuales. O dicho de otro modo, el nombre definitivo de la herencia es el cielo. Claro, este lenguaje se puede retorcer y se puede mirar como una especie de espiritualismo, como una especie de escapismo. Lo que les estamos diciendo es, aguanten, que al final, pues ustedes van a tener lo mejor. Sí, ese lenguaje se puede utilizar, pero esto hay que completarlo con ese otro pasaje donde el apóstol San Pedro le pregunta a Cristo: nosotros lo hemos dejado todo. Cuando Pedro le dice a Cristo eso, realmente lo que está diciendo es: la herencia de mis padres la perdí. Lo que yo recibí de mi familia, lo que yo recibí de mi pueblo, lo perdí. Es decir, los apóstoles son unos desheredados, son unos desposeídos. Entonces lo que le está diciendo el apóstol San Pedro es eso: la herencia que a mí me tocaba, lo que venía de mi familia, poco o mucho, en el caso de ellos, pues no sería mucho, serían 2 barcas y 4 redes. No era gran cosa. Y una casita, ¿no?, en Cafarnaún. Pero de todas maneras, una casa es una casa. Entonces, lo que está diciendo Pedro es: la heredad de mis padres, yo la empeñé en tu causa, o mejor dicho, la perdí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Casi siempre se interpreta esa frase de San Pedro de un modo utilitarista. Más o menos como la mesa directiva le pregunta al gerente general en una empresa: oiga, yo le metí a esto mucha plata, ¿qué va a suceder con la plática que yo le metí? Yo le he invertido mucha plata a este negocio. Pero no necesariamente Pedro estaba pensando en lo que él había invertido en términos de cuánto le voy a sacar yo a este negocio de la evangelización. Desde el ángulo de la herencia, ese pasaje se lee muy diferente. Acuérdate que la herencia nos habla ¿de qué? Del plan original de Dios. Lo vimos en el Antiguo Testamento, que era la mentalidad de ellos, porque esta gente estaba formada en las Escrituras, estaba formada en la tradición hebrea. Entonces, lo que Pedro le está preguntando a Cristo lo podemos traducir de la siguiente manera: yo he entregado mi herencia, ¿dónde queda el plan de Dios para mí? Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Porque acuérdate que en el Antiguo Testamento la herencia era la expresión del querer de Dios, ¿sí te acuerdas? Era la expresión del querer original, del designio original de Dios. Entregar la herencia es entregar también ese designio. Entonces, en la práctica, lo que Pedro le está preguntando a Jesús es, Señor, ¿y ahora cuál es el plan para nosotros? ¿Qué es lo que Dios ahora quiere para nosotros? Porque nosotros nos hemos salido del otro plan. Al dejar la herencia, al abandonar la herencia, nosotros hemos dejado ese plan primero que Dios tenía marcado para nuestra vida. Ahora que hemos dejado ese plan, ¿cuál es el nuevo plan? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Yo quisiera que por lo menos tomáramos en cuenta esta interpretación, porque repito, casi siempre se mira ese pasaje solamente como una cosa utilitarista. Como si Pedro estuviera diciendo, oiga, pues nosotros todo lo que hemos gastado, ¿y en qué momento esto empieza a producir, hermano? Ya esto se le ha invertido mucho tiempo, se le ha invertido mucha plata. Pero si pensamos en las posesiones que en realidad tenía Pedro, no eran tan grandes y no parece que ese sea quizás el sentido primero. El sentido tal vez principal de las palabras de Pedro va más en esta línea de la herencia. Ahora que ese designio original de Dios ha quedado a un lado, ¿cuál es el querer de Dios para nosotros? O dicho de un modo más coloquial, Jesús, ahora que dejamos eso, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en estas nuevas coordenadas? Y entonces Jesús da esta respuesta. Jesús dice, bueno, va a tener 100 veces más casas y hermanos y hermanas y no sé cuándo, en el tiempo presente con persecuciones, y luego en el otro eón, en la nueva creación, la vida eterna. Entonces ahí vamos entendiendo, ¿qué es la herencia? La herencia en esta nueva versión de Cristo es la vida en la gracia, la percepción de la providencia divina y la promesa cierta del cielo. Esa es la herencia. Esa es la herencia. Es vivir en amistad con Dios, experimentando la providencia sobreabundante del Altísimo. Ahí se experimenta la herencia. Es llevar vida de hijos, es llevar una vida llena de las sorpresas maravillosas del amor del Padre. Es permanecer en ese ámbito, en esa lógica nueva, donde parece que Dios estuviera siempre creando una condición nueva, creando una situación nueva para sus hijos muy amados. Y creo que con esa explicación podemos llegar ya a la frase del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que en cierto sentido pues ha sido la motivación para toda esta predicación. Nos dice el apóstol San Pablo en su capítulo 8 sobre la herencia y nos dice que nosotros vamos a heredar con Cristo. Eso se encuentra en el capítulo 8, versículo 15. Quizás podemos leer desde un poco antes. Ustedes me perdonarán que esta Biblia tiene las páginas pegadas. Entonces, pues, no, me cuesta un poco de trabajo. Bueno, dice aquí. Dice de la siguiente manera. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es la nueva condición del hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Es también la experiencia de la gracia. Si somos hijos, también somos herederos, herencia y filiación. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y aquí viene esta frase que es tan hermosa. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Es decir, para nosotros cristianos, la herencia es la vida en el Espíritu, la vida en amistad con Dios, la percepción de la providencia de Dios, el paso y la superación de las tribulaciones, el paso y la superación de las persecuciones y la certeza de una vida eterna junto a Dios. Ya ese es un cuadro que yo no sé a ustedes, pero a mí me parece hermosísimo. Me parece que es una descripción preciosa. de la vida cristiana. Eso es ser cristiano. Vivir en gracia, en amistad con Dios, tener conciencia de su presencia, sentirse sostenido por su providencia, saberse defendido por Él cuando se pasa por fuego y por agua, saber que hay persecución, soledad, desierto, abandono, olvido, carencia, pero que ahí sale siempre Dios vencedor, y poder reconocer cada día que Dios lo está sosteniendo a uno y que Dios le está dando la victoria. Al final de ese camino, la vida eterna. Es decir, no es simplemente agache la cabeza y empuje mientras llega al cielo. No es nada más, aguante, mijito, que ya llegará la gloria del cielo. No, es ya, perciba la vida en la gracia. Ya, perciba la vida del Espíritu. Ya, perciba la amistad con Dios. Disfrute el ser hijo de Dios, alábele. Descubra la victoria del Señor en su vida una y otra vez. Y además de eso, la plenitud de la vida eterna. Mi último pasaje para cerrar esta reflexión, esta meditación, y para cerrar también nuestro retiro, diría yo, la tomo del corazón de Jesús. La tomo de la oración que hace Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Jesús no nos dice a nosotros, sino que hace su oración delante de nosotros. Leo desde el versículo 9, Juan 17, versículo 9 y siguientes. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Observa cómo desde la herencia se entiende este versículo. Yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos siempre me confundía un poco eso de que Jesús dijera, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado. A pesar de que nos han enseñado que la palabra mundo tiene dos sentidos muy diferentes en San Juan. En algunos momentos mundo significa la creación y la historia humana. Y en ese sentido está el versículo Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y en otro sentido mundo indica el tejido de complicidades que se crean a raíz de los pecados que todos cometemos. Ese tejido de complicidades también se llama mundo en San Juan. Entonces, una interpretación de Juan 17:9 es que Cristo está diciendo, no ruego por el mundo, es decir, no estoy rogando por ese tejido de complicidades, por esa red de pecados, eso está ausente de tu plan, Padre. Pero aún con esa interpretación algo me rechina, porque uno dice, pues precisamente donde hay más pecado es donde más se necesita la oración de Cristo. Para serles franco, la única interpretación que yo he encontrado aquí viene de este tema, el tema de la herencia. Resulta que toda la oración de Cristo aquí es la oración para que nosotros recibamos la herencia. Y ya lo vamos a ver en versículos específicos. Entonces, cuando Cristo dice, no ruego por el mundo, es porque Cristo aquí está pidiendo que su herencia nos llegue a nosotros. Y entonces, no está pidiendo que la herencia llegue al mundo, sino que la herencia llegue a nosotros. ¿Y por qué Cristo no pide que la herencia llegue al mundo? Porque ese mundo, esa red de complicidades e incluso la creación misma, tiene solamente el papel de los siervos. Y los siervos no heredan, únicamente heredan los hijos. Entonces, el mundo como tal no puede recibir la herencia. Esa relación única, esa relación preciosa, amorosa, gloriosa que hay entre Cristo y el Padre Dios, esa relación única no puede ser recibida por el mundo, porque el mundo es simplemente las cosas de las cuales nos servimos. El mundo cumple el papel de los siervos. Y acuérdate lo que dijimos desde el principio, los siervos no heredan. Entonces, solo los hijos pueden heredar. Y esta oración de Cristo, yo les invito a que la miremos desde la perspectiva de la herencia. Jesús dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En ellos se revela mi gloria. Más adelante dice, ahora voy hacia ti y les digo esto mientras estoy en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Vamos a ir mirando en los versículos que siguen. Este es el número 13. Vamos a seguir mirando en los versículos que vienen Como Cristo, en esta oración, lo que le está diciendo al Padre Celestial es: todo lo que yo tengo, que ellos lo tengan. Esa es la oración de la herencia. Miremos esta oración sacerdotal como el testamento de Cristo que nos da la herencia de su amor y de su relación con el Padre, y por lo menos eso pienso yo, todo se ilumina. Se ve con una gran claridad. Entonces, Jesús le pide al Padre Celestial: ese gozo que yo tengo junto a ti, que sea el de ellos. Y sigue diciendo: yo les comuniqué tu palabra. La palabra, ese designio, esa voluntad, esa luz, esa palabra que hay y que une a Cristo sobre esta tierra con el Padre Celestial, esa palabra nos la ha comunicado. Entonces fíjate, su palabra nos la ha dado, su gozo nos lo ha dado. Luego sigue diciendo: como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. La misión de Cristo se convierte en misión de los discípulos. El gozo que yo tengo, que sea el de ellos. La palabra que yo tengo, que sea la palabra que sea la de ellos. La misión que yo tengo, que sea la misión de ellos. Es la comunicación de la herencia. Lo que está haciendo Cristo aquí es entregándonos su herencia. Ese es el Juan 17. Por ellos me consagro para que queden consagrados en la verdad. Más adelante dice: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad de Cristo con el Padre, que sea unidad de los discípulos con Cristo y con el Padre. Es decir, la unidad que yo tengo, que sea unidad de ellos. Es la comunicación de la herencia. Luego dice: yo les di la gloria que tú me diste. La gloria del resucitado, que sea gloria de los discípulos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. El amor que Cristo recibe del Padre, que sea el amor que experimentan los discípulos. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo, el lugar de Cristo, lugar de sus discípulos, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amaste antes de la creación del mundo. Para que contemplen mi gloria, la gloria de Cristo, gloria de los discípulos. Yo pienso que el mensaje es bastante claro, y creo que es tal vez la mejor manera de terminar pues estas reflexiones. Ese es el amor. Amar es esto. Así nos ha amado Cristo, entregándonos todo, hasta lo más íntimo de su corazón, que es su propia relación con el Padre. Yo creo que lo más grande que podía decir Jesucristo es: quiero que los ames como me amaste a mí. Que el amor que está en mí, que ese sea el mismo amor que está en ellos. La herencia se convierte entonces en el ámbito, se convierte en el espacio en el cual se experimenta la unión misma de Dios y la unión con Dios. Y esa unión, esto es lo más sorprendente, es la que tiene que testificar la Iglesia. Entonces, la unión de los cristianos por el amor, nuestra unión como comunidad, nuestra unión en Cristo por el amor, es el testimonio supremo de que hemos recibido la herencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.